Hola, yo soy Lara.
Yo soy José.
Y bienvenidos al primer episodio de Hongos y Sahumerios.
Hongos y Sahumerios.
En este podcast vamos a hablar de literalmente cualquier tópico que se nos ocurra. Puede ser desde tarot, astrología, series, películas, redes sociales, la cuarentena, hasta analizar personajes desde nuestro punto de vista, como por ejemplo ponerlos en casas de Hogwarts, o decir el signo zodiacal del que creemos que sería, entre otros que probablemente surjan a lo largo del podcast.
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una serie de Disney titulada La Casa Búho o The Old House, que si no la vieron, hay que avisar que claramente esto va a tener spoilers, porque vamos a hablar de la serie, los personajes, los sucesos, etc. Entonces, desde un comienzo Disney nos vende esta serie como la primera de la franquicia en tener un personaje queer. O sea que desde ahí directamente ya te están haciendo un spoiler gigante, haciendo referencia a que la protagonista va a gustarle a otra persona de su mismo género.
Y como en la serie se muestra en los últimos capítulos más que nada, que el personaje Amity, quien primero era como un enemigo de la protagonista, como que tiene sentimientos de atracción por Luz. Claramente estos van a ser recíprocos tarde o temprano. Así que al saber que Luz es LGBT, ya te spoilea a Disney que van a ser recíprocos los sentimientos. Bueno, vamos a ir nombrando los diferentes personajes de la serie. Vamos a opinar sobre estos, si son nuestros favoritos o qué es lo que nos gusta de ellos, qué es lo que no nos gusta de ellos. Quizás ponerlos en casa de Hogwarts o decir qué signo zodiacal creemos que los representa más. Así que bueno, empecemos claramente por Luz,
la protagonista, la latina.
Primero que nada, José, a vos, Luz, ¿te cae bien?
Y más o menos, no me parece una mala persona, ni me desagrada como protagonista como muchas otras veces pasa en general con todas las series. Pero sí que hay algunas cosas que no comparto tanto en cómo actúa o quizás demasiado buena, pero nada, en general es
muy
una buena protagonista.
Inocente, tipo, ella
Belle
cree
en
esto
todo.
De que siempre, claro, que es, y que siempre el bien triunfa y siempre es voluntaria. Yo creo que tras eso, yo claramente creo que como la mayoría de los protagonistas heroicos, Luz es de Gryffindor, pero yo creo que la diferencia con un personaje Hufflepuff es que cuando hay un problema y Luz lo quiere resolver, como que pasa por una cuestión de egocentrismo, como de querer ser el héroe, más que de querer ayudar, ¿se entiende?
Claro.
Pero creo que es el main character perfecto porque, claro, provoca problemas y está dispuesto a resolverlos todo el tiempo, como que un personaje más tranquilo no puede ser protagonista, claramente, y la serie no avanzaría, la serie no tendría trama.
Claro, entonces genera conflicto, pero también lo soluciona y así crea vínculos y crea distintas situaciones que se dan a lo largo de toda la serie.
Yo lo que me gusta de Luz como protagonista es, o sea, la curiosidad que tiene. Claramente se notaba que ella ahí en ese mundo de las brujas iba a funcionar. Pero por eso la curiosidad por el colegio de las brujas y eso, como que nunca pare de querer más, hace que la serie avance. Ahora, es un poco inmadura, es inocente, bueno, un poco inmadura, es bastante inmadura. Y yo como que...
Pensemos que tiene 14 años igual.
Claro, tiene 14 años, pero bueno, yo a los 14 años no era así. O sea, Luz, yo sí sería su amiga. La verdad que sí sería su amiga. O sea, me cae bien en el punto de que sí sería su amiga. Me gustan sus vibras, pero no. O sea, claramente chocaría a veces. Yo no iría a todas las aventuras con ella.
No, claro.
Bueno, para mí, por un lado, podría llegar a tener algo de Leo, por lo que dije, que siempre quiere estar en todos lados, tipo, siempre quiere estar presente. Como que siempre quiere ser, ella misma quiere ser protagonista. Ella quería ser la elegida.
Claro.
Lit es el centro del universo.
Tampoco le gusta esperar.
Es que es muy así, es muy impaciente, es muy impulsiva, es inmadura.
Ella quiere todo ya y en el momento en que se le ocurra.
Claro, yo creo que en ese sentido es muy fuego y aire, o sea, definitivamente no es algo de agua o tierra.
Bueno, entonces sigamos con Edda. Bueno, personalmente Edda es un personaje que a mí me cae muy bien. Yo podría congeniar bastante bien con ella, podría tener charlas interesantes también. No sé qué opinas vos.
Yo la amo, yo me siento particularmente identificada con ella. Yo creo que es muy escorpiana y capricorniana, vale la redundancia, que son nuestros signos.
Sí.
Como que es lo suficientemente rebelde y
responsable. Fría.
Es irresponsable. Es complejo. Es como que dentro de sus propias reglas ella no es irresponsable. Pasa que es rebelde.
O sea,
entonces,
digamos que sabe lo que hace. No es que está perdida.
Claro. Claro, está completamente segura de lo que hace. Transmite muchísima confianza. Pero yo me refiero a que ella es lo suficientemente fría. Pero es como que, claro, su lenguaje del amor no es el más común. Pero al mismo tiempo no te transmite eso, frialdad,
claro,
distanciamiento. O sea, es como con luz.
Es como
es súper amorosa, pero a su manera.
Sí, es como que agarra confianza a través de los capítulos. Tipo, se puede ver que le hace regalos, que la ve como si fuese un miembro de su familia, que le quiere enseñar, pero le enseña a su manera.
Claro, por eso mismo también me da vibes de Acuario. Pero claro, depende del aspecto. O sea, yo creo que de Sol es Escorpio. Y Luna sería Capricornio por el hecho de esto que se trata, cómo siente. Yo siento que ella siente y transmite, se expresa muy Capri.
La casa.
Estoy entre, bueno, Hufflepuff descartada, la verdad.
Sí, por supuesto. Ravenclaw podría ser quizás.
Claro, porque es que yo no creo que sea Ravenclaw porque al fin y al cabo no es la persona más sabia del mundo.
No, es claro, más. Lo único que podría tener de Ravenclaw es la cantidad de hechizos que se sabe quizás.
Claro,
o sea, lo
pero
poderosa
yo lo considero, muy de la astucia. Que es una característica de Slytherin.
También.
O sea, yo la pondría en Slytherin. Porque encima es... No es una característica de Slytherin. Pero la mayoría de la gente de Slytherin lo tiene. Aunque no sea propio de la casa. Es como la arrogancia. Saber que tienes ese poder. Estar orgulloso al mil. Y siempre ir por más.
También y, es ambiciosa.
Claro, o sea, lo presumen. Claro, claro. Para mí es de Slytherin.
Sí, porque después Gryffindor no.
No, ni ahí.
Y Ravenclaw, casi nada.
Como que, es, claro, tiene una pizca, pero si es de una casa es de Slytherin, definitivamente.
Bueno, bien. Pasamos al siguiente personaje. Uno de mis favoritos. King.
Uf. que nos cae bien, nos cae bien. Si te cae mal King.
No, por supuesto, tenemos un problema por ahí.
Amo como yo no había entendido el primer capítulo. Yo no había entendido nada de lo de la corona. Tipo, yo pensaba que King en serio tipo era un demonio de la hostia.
No, claro, como es como vive en su fantasía de ser un demonio muy poderoso que puede dominar a quien quiere. Y mismo Edda se lo hace creer a veces con lo que dice de la corona, de que cualquier cosa haría por verlo feliz, por más de que sea una corona de cartón.
Lo que yo no entiendo es un bebé.
Eso tampoco lo entiendo, realmente eso no
porque
lo comprendo.
Si es un nene, se justifica ese comportamiento, pero a veces también me molesta un poco.
Es que es bastante nene, de personalidad es muy nene, pero otra cosa sería la edad. Al ser un demonio quizás tiene miles de años, qué sé yo.
Claro, o sea, pero yo espero que para su especie él sea joven, como porque yo anhelo que él tenga algún día algo como lo que él piensa que tiene.
Sí, eso sería lindo, como que pudiera crecer y conseguir todo lo que se proponía cuando era más chiquito. Joven, estamos seguros de que es. Ahora, de que sea un,
claro, no es
un niño o que sea un adolescente, quizás un adulto, ya no lo sabemos porque ni siquiera se hace mención de su edad.
Bueno, yo creo que es de Tauro porque está, o sea, está todo el tiempo durmiendo, comiendo, no sé, tipo sí, porque él habla de la comida, no se lo muestra comiendo, pero sí.
Sí, pero nunca come.
Yo creo que es como, y todo lo vago que es.
Sí, pero también es súper, no sé si egocéntrico, pero siempre quiere mucho poder y quiere controlar, tener gente que haga lo que él quiera.
Claro, pero yo lo... Ay, me mataste. Porque yo estaba pensando ahora, eso de que vean su propio mundo es muy Piscis, que nadie lo saque de esa fantasía, muy Piscis. Ahora, que quiera tener todo bajo control, puede ser Virgo, Capri, Escorpio o Aries. Puede ser Aries, la verdad. Pasa que al fin y al cabo, tipo, al final del día, él es súper... Como que él a la hora de un conflicto escapa. Tipo, no le
Sí,
da
es
para
bastante
batallar.
miedoso, es bastante
No es
cobarde.
como que te va a atacar.
No, no. Aparte no es como que sea muy capaz.
Claro. No sé qué signo le daría para eso, pero sí, uno de esos. Y como casa de Hogwarts, la verdad a mí me parece un personaje bastante plano.
Sí,
Por
es
eso dije
difícil
de casa.
catalogarlo en una casa.
Porque claramente es como un personaje relleno porque tiene, porque es lindo, es como la mascota, pero claro, es un personaje bastante plano.
Bueno, por último vamos a hablar de Amity, ya que el resto de personajes, como podría serlo Willow y Gus, ya son bastante planos como para poder catalogarlos, opinar tanto de ellos, quizás. Así que cortemos en Amity mejor.
Amity.
Amity.
Yo estoy enamorada de Amity, no sé
Amity
vos.
es hermosa, amo su color de pelo, me choca que las raíces le
Sí.
estén creciendo y no haga nada con eso.
Ay, a mí me encanta eso. Me gusta mucho el detalle de que... sí, voy a hablar del físico, sí, porque puedo. Me gusta mucho el detalle de que se pinte las uñas y el delineado. Y también eso de que el pelo esté teñido porque en las fotos de los capítulos que ella es más chiquita no
Se
lo
le ve
tenía
el,
ese
claro, el
color.
color marrón está.
Claro, y me
Súper
fascinan
natural.
esos detalles. Como que se nota que Amity tiene estilo, que en otros personajes no se nota porque están todo el tiempo con el uniforme y claro, no se expresa su personalidad a través de
Claro.
la vestimenta. En realidad sí porque, claro, Willow es súper tímida y por eso mismo el personaje es tipo también se expresa eso
No quiere
en
llamar la
lo
atención. No busca llamar la atención,
claro,
digamos.
pero bueno, Gus ya no tiene nada, en cambio bueno, Amity yo creo que como los demás protagonistas expresa mucho el físico, como que encima llama muchísimo la atención
Que es
por
algo que
eso.
si pensamos, nos ponemos a pensar, es algo que busca en realidad. Tipo, desde muy chiquita siendo como presionada por los padres a que fuese muy buena, también teniendo a los
Claro.
hermanos como comparación.
También quería como generar miedo, por eso de que aunque vos seas más inteligente que ella en una clase, que tengas, sepas que puedes tener mejores notas, no lo quieras hacer por no querer enfrentarte a ella. Tipo,
Claro.
ella tiene muchísima presencia.
Yo diría que
Bueno.
quizás por toda esa presión desde chiquito también busco como intimidar
Claro,
para que la
es
gente
lo
no
que
la
dije.
pisotara.
Claro, por eso mismo. Pero, o sea, lo re logró, o sea, cultivar el miedo en la gente
No, eso lo
para
logró.
que, claro, por eso,
Aparte
para que
siempre tiene la
después...
cara esa fría de seriedad que hace ver como que no es alguien muy amistoso.
Claro, por eso mismo, para que si hubiese alguien más inteligente que ella, no lo fuese a mostrar en las clases porque no tienen ganas de que después enfrentarse a ella.
Como en el primer episodio directamente
Sí,
que
que...
a Willow le pone una mejor nota por usar a Luz como su abominable, al tener una mejor nota que Amity, ella se vuelve loca y empieza a ver por qué tiene una mejor nota, en qué momento pasó eso.
Yo pensaba que el personaje de Amity era Slytherin, pero también me da Ravenclaw vibes. Al haber pasado tantos episodios siendo la mala, como que todavía estamos explorando una nueva Amity, tampoco es que la reconocemos.
Porque conocemos hasta ahora su fase quizás malvada, entre comillas, en la que estaba peleada con Willow, que no quería luz, que no estaba interesada en conocerla, digamos, que se juntaba con las otras chicas que molestaban a los alumnos. Entonces conocemos como su fase Slytherin, digamos.
Claro, pero en toda la parte de la ambición y no pensar en el otro. Pero ahora que la estamos conociendo como la verdadera Amity, su verdadera personalidad, como que la podemos analizar un poco, pero tampoco tanto, porque claro, yo creo que en la segunda temporada la vamos a conocer muchísimo más. Porque la conocimos Amity. Ahora, por eso creo que podría llegar a ser Ravenclaw, por el hecho de que lo introvertida que es, como que vos sabés, se nota que ella es una persona bastante intelectual, pero que no suele expresar sus pensamientos porque no le cabe presumir en ese sentido, pero no me refiero académicamente.
Sí.
Y no sé, me da muchas vibes de las dos casas. No puedo definir.
Debe ser como 50-50, debe estar ahí dividido. Porque aparte se la ve como alguien que intenta siempre mejorar, aprender más. En los capítulos que se ve como entrena, ya te das cuenta.
Qué linda. El signo, uf.
Otra cosa difícil.
¿Para vos?
Y a ver, podría ser Scorpio.
Yo no lo quiero decir porque yo siento que para mí todo el mundo es Scorpio.
Pero es que Scorpio se ve como alguien de Scorpio.
La cara de culo ya es parte de Scorpio. Y lo reservada que es también.
Vengativa.
Sí. Pero también como el miedo al rechazo que tenía.
Sí.
Yo lo veo de signo de agua. También puede ser Virgo, porque yo creo que ella necesita tener todo bajo control. Pero es que yo no lo siento como que es algo con lo que ella nació, sino que es algo que le inculcaron los padres.
Sí, los padres, estoy casi segura de que toda su infancia la exigieron sobre la magia, e incluso que no la dejaran tener amigos que tuviesen un nivel, digamos, mágico más bajo que ella. Entonces eso se lo inculcan y le queda, digamos, como trauma.
Claro, no sé si es parte de su personalidad o no.
Porque quizás creciendo y conociendo más gente se le cambia la mentalidad.
Claro, en otro ambiente. No sea en realidad parte de ella lo de tener. Quizás ella siente que, o sea, es como una obligación tener todo bajo control más que algo que ella decide, como ella ser controladora. En realidad, quizás ella no es controladora y simplemente es como tiene que ser por la casa, por los padres.
Pero también igual no se lo ve como alguien mala, se lo ve como alguien cariñosa, quizás. O sea, un montón de veces se sonrojó, vemos cómo se sonroja porque nosotros deducimos que está sintiendo algo por... Bueno, no deducimos, es un hecho.
No deducimos, es un hecho, claro.
La quise invitar al baile, se sonroja todo el tiempo, tipo, después del baile se sonroja todo el tiempo, los capítulos que le siguen. Le cuesta un montón hablar con ella porque se pone nerviosa. Así que igual como alguien mala no la vemos. O sea, conociéndola más, podemos pensar que tiene otro signo, quizás como Luna.
El villano sería, porque Amity se descartó, Lilith también se descartó. El único villano ahora que tenemos sería el emperador.
Sí, por
el
momento
se dio
sí.
Vuelta a todo y todas las personas se dieron cuenta que aman a Edda.
Sí, es verdad también. Es que ¿cómo no amar a Edda? Es la pregunta.
No, porque el emperador sería el único villano ahora. ¿Qué casi ni aparece encima? Porque toda la temporada te estuvieron vendiendo villanos que en realidad no. Eran. O sea, todo el tiempo el villano
te quisieron hacer creer, pero después Lilith nos la dan vuelta con que en realidad no lo hacía de mala persona, sino para curar a su hermana.
Es que ella igual siempre como que nos especuló que lo que quería era estar con ella.
No, sí, en los capítulos en los que ella aparece hace mención o como sí, tira la indirecta.
Espero que ahora ya entienda, claro, pasando a hablar de la segunda temporada, entienda que... No es lo que Edda quiere, nunca fue lo que Edda quiso.
Sí, y mismo se ve en el recuerdo de la infancia, que ella le dice, estar en una aquelarre no es lo mío, quédatelo vos, yo me voy.
Es que es muy raro estar persiguiéndola toda la vida, una cosa es para sacarle la maldición, pero que se una a la aquelarre...
Es que claro, se supone que el emperador le había dicho, si vos me la traes para que se una a la aquelarre, yo le saco la maldición. Quizás a eso se refería. O sea, quizás sí. Por eso quería obligarla a que se uniera a la aquelarre. Después vimos que era toda una mentira, pero digamos que sus intenciones como tal no eran malas.
Me parece muy rebuscado. Para mí siempre quiso... No, es que siempre le quiso tener en el aquelarre. O sea, no para sacarle la maldición. O sea, sacarle la maldición era como un plus. Pero igual ella quería que le saque la maldición y tenerla en el aquelarre. Tipo, nunca respetar sus gustos. A ver, tenemos la teoría que leímos en realidad. O sea, yo la leí, pero cuando la leí tenía muchísimo sentido. Y aunque tenga un sentido, estaría muy bueno.
Y que después mismas nosotras desarrollamos cuando terminamos de ver la temporada.
Claro, que sería que el emperador en realidad es humano.
Y ahí podemos ver su interés por el mundo humano.
Claro, por el portal, que él quería el portal. Porque claramente podría ser, no sé, conquistar el mundo humano, pero no sé, podría tener cualquier otro interés de su propia vida. O sea, de que él pertenezca ahí. Pero, a ver, contá lo que vos especulaste.
Bueno, como vimos en la serie que nos muestran en los primeros capítulos, cuando Luz empieza a querer aprender sobre magia, ella menciona que todas las brujas, junto con su corazón, tienen la bilis, que es ese saco verde que le da a las brujas la habilidad de hacer magia con los dedos, digamos. Que claramente Luz, al no ser una bruja de nacimiento, no tiene esa bilis, entonces no tiene la capacidad de hacer magia con las manos. Pero el tema es que cuando en los últimos episodios nos mostraron la habitación donde está el trono del emperador, se ve como un corazón gigante y todo verde. Lo que yo supongo, la teoría que formamos, es que ese corazón verde en realidad es una bilis que de alguna forma consiguió y le dio la capacidad de tener magia. Porque si es humano, si la teoría de que es humano es verdad, entonces en realidad no podría hacer magia. Pero eso se justificaría con esa bilis que de alguna manera se consiguió. Aparte se ve como alguien muy poderoso. Y ese coso, esa bilis, ese corazón es gigante. Entonces nada, todavía no sabemos de dónde viene su interés por el mundo humano. No sabemos. A lo mejor esta teoría es completamente falsa y nos armamos toda una historia.
Pero quizás tampoco quiere... Para mí sería muy raro que no quiera conquistar al mundo humano. O sea, qué clase de villano o emperador no va a querer conquistar el... Pero bueno, si no, no sé para qué quería el portal.
Quizás hay otros mundos aparte del humano.
Claro, pero claramente en la segunda temporada se va a lograr otra manera de ir al mundo humano, porque yo no creo realmente que Luz se quede para siempre ahí.
Que
aunque
la mamá
sea,
nunca la vuelva a ver.
Quizás sí se quede ahí para a vivir, pero sí va a ver a la madre. O sea, es obvio que no. No es el último contacto con el mundo humano ni ahí.
No, por supuesto que no. Bueno, al final de la temporada podemos ver que Lilith se comparte la maldición porque no se la sabe sacar. Y las dos como que se debilitan, se las ven el ojo. Que por lo que nos dijeron, por lo que nos mostraron, ahora ya no tienen poderes y van a tener que encontrar otras formas de hacer magia.
Claro. Yo espero, o sea, probablemente sí, como dijiste vos, que Liv viva con Eda y Luz. Yo no tengo ganas, es que no me termina de caer bien. Me resulta aburrida ella. No pinta verla todos los días en la casa. Pero bueno. Sí sería interesante verlas aprender magia desde cero.
Es que, a ver, Lilith seguramente vivió toda su vida en esa que la recibiendo las órdenes del emperador. No debe ni tener una vida. Así que sería también interesante ver cómo conoce el mundo, digamos.
Claro, encima, la manera de vivir
que tiene
de Eda.
A ver.
No se habló, nadie sabe, no se usaron etiquetas, gracias a Dios. O sea, no está explícitamente dicho, por ejemplo, la orientación sexual de Amity. Sabemos que le gustan las mujeres, no más.
Pero que le gusten los hombres también, u otros géneros, eso es otra cosa.
Claro, Luz, tipo, al haber confirmado que Luz es un personaje LGBT, sabemos que no es heterosexual. Sabemos que
está atraída por hombres.
Claro, no es homosexual justamente, porque se muestra atraída por la ilusión que le había hecho el cliente de Eda. No voy a entrar en etiquetas, no quiero entrar en debates ya externos, pero claro, sabemos que Luz se siente atraída más de un género, pero Amity sabemos que se siente atraída hacia Luz.
Claro. Ahora, si se siente atraída por otros géneros aparte del suyo, eso ya no lo sabemos.
Me gustaría mucho que algún personaje sea de género queer o trans. Trans me resultaría mucho para Disney en su primera vez, pero algún
de a poco
tipo
ir metiéndolo.
Claro, un género queer sería muy lindo. Es que ya el hecho de que sea un mundo mágico hace que todo sea diferente, porque no es la misma sociedad en la que vivimos nosotros.
Claro, no sabemos cómo estar ahí la visibilidad de las distintas orientaciones sexuales.
Claro, es que por eso mismo, como que con lo de Amity todavía no pasó mucho, pero a mí no me da las vibes de que Amity está como que tiene miedo por la sociedad, como que no sea, como que parece que no existe la heteronorma ahí. Pero no sabemos en realidad, capaz sí, capaz en la segunda temporada se vuelve más como en nuestra sociedad. Pero espero que no. Como que es literalmente un mundo nuevo. Disney puede hacer lo que quiera ahí.
Y eso está bien, eso está bueno.
Claro, por un lado sí, por otro no. Porque estaría bueno que también toquen temas así, desde la pura realidad. Como hicieron con la otra serie, ¿cómo se llama? Andy Mac. Ahí está bueno eso de que, claro, sea una serie de personas de carne y hueso. Pero esto, o sea, el pro es que sea un mundo fantástico en el que pueden rehacer toda la sociedad. Y el contra es que, claro, ya hay atracción del mismo género. Pero, claro, es como decir, uff,
es
bruja,
como una, es medio una fantasía.
Claro.
Pero pensemos que en realidad estas series las pasa por Disney Channel, que su público objetivo son niños. Así que quizás a los niños de los que nunca se les habla de estos temas, introducírselos así no está tan mal.
Es que,
lo conozcan.
En ese sentido, al que no esté todo esto de la sociedad y cómo lo ven las demás personas, es muy bueno lo natural. Yo prefiero mil veces igual esto, porque, claro, si esa sociedad de brujas es natural, o sea, como que nunca hubieron problemas con las orientaciones sexuales y que ellas en algún momento estén juntas con completa libertad y sin prejuicios, va a hacer que los nenes lo vean demasiado natural y está perfecto.
Claro, porque si es una serie en la que las protagonistas tienen miedo de estar juntas, los chicos
claro,
lo podrían ver como
claro,
se gustan, pero en realidad está mal.
Claro, exactamente. Por eso es mejor que lo muestren, que todos lo van a apoyar.
Entonces, conclusión. Okay. La serie nos encantó. Estamos muy emocionados por la segunda temporada, a ver qué pasa. Que sigan desarrollando distintos temas, distintos personajes, etc. Creemos que es una buena jugada de Disney, digamos. Nos parece que lo está haciendo bien. Hasta ahora lo está haciendo bien. Veremos qué hacen después.
Claro. Un punto a favor de la serie que no mencioné es que para hacer una serie de Disney destinada a niños, no da vergüenza ajena en absoluto, como que realmente empatizas a los personajes. El humor es bastante bueno. O sea, yo me he llegado a reír claramente. Pero claro, me refiero a que saben el otro tipo de humor de Disney, que es como le agregan las risas arriba a literalmente cualquier cosa. Bueno, yo creo que esta serie es muy bueno el humor. Y los personajes no suelen dar vergüenza ajena, como que realmente tienen buenas personalidades. Bueno, vamos a ir cerrando porque es increíble la cantidad de tiempo que pudimos estar hablando sobre una serie de Disney destinada para un público muy joven. Pero bueno, sí, la verdad es que nos re gustó y pudimos extenderlo bastante el tema. Si llegaron hasta acá, les mandamos unos saumerios por fax.
Y bolsitas con hongo.
Muchas gracias por escucharnos. No, sí, espero que nos esperen para cuando salga la segunda temporada.
Que se queden con nosotros para hablar de otros temas.
Adiós.
Chao.